Buenos días, son las 9:03 de la mañana del 17 de enero, del lunes, año 2022. Me encuentro acompañado circunstancial e inesperadamente con el doctor.
Muy buenos días, estaba avisado en todos los chats en todo caso.
No, sí, pero fue una...
Veo que tuviste un muy buen fin de semana.
El fin de semana estuvo bueno y digamos todo bien hasta que de repente ¡pa!
¿Qué?
Aparece la noticia que me tocaba con el doctor. Ahí se mejoró incluso.
Sí, claro. ¿Te quedó buena la paella?
Sí, es que no era paella lo que hice.
¿Un arroz a la valenciana?
Nunca no, un invento.
Nunca he sabido la diferencia.
Arroz
con choclo.
No, arroz con... con camarones.
Ah,
qué fino. Una cosa muy tranquila. Oye, vamos a
¿qué?
Lo nuestro, ¿te parece?
Sí, por supuesto.
¿Te cuento cómo están los mercados?
Los mercados, bien, gracias. Está cerrado hoy día Estados Unidos.
Está cerrado Estados Unidos. Martin Luther King.
Sí, por el gran señor Martin.
Martin Luther King Jr. Lo que yo no sé si el día de hoy es feriado porque se conmemora el día del asesinato de Martin Luther King o otra cosa.
¿Quién lo mató?
Fíjate que no sé. Lo que sé es que lo mataron en Memphis en un hotel. En un hotel así como muy americano, estos hoteles que tienen un estacionamiento al medio y la gente camina por fuera del hotel.
Ah, esos
motel,
típicos
carretero.
Sí, Six.
Ahí le pegaron un balazo al doctor King, de haber sido el año 69, por ahí.
Habría que
el
ir
año en el cimo. Nos pueden... El discurso tuvo un sueño el día de hoy. I had a dream. Es muy lindo ese discurso,
sí.
Porque realmente expresa los sueños de un país.
En la nave con ese discurso sale todo llorando, pero...
Claro, lo que pasa es que uno en castellano, o sea, no siendo inglés nativo, te cuesta un poco más seguirlo, pero es muy bonito. Oye, el Eurostoxx 50 sube 0,72%, todas las bolsas subiendo en Europa. A pesar de los números del COVID, que es lo que motiva esta canción, que realmente ya el tema del COVID está poniéndose muy atosigante. Muy
¿por qué? ¿Por qué motiva esta canción?
Se llama Mi Enfermedad, por
cierto. Ah, bueno.
Y tiré otra.
Como más alegre que el COVID, la canción.
Bueno, pero habla de la enfermedad. Hay otra muy más triste que te la mandé. No sé si te llegó mucho.
Ah, pero no.
Otra versión.
Yo, mira, estuve haciendo un análisis.
El natalicio de Martin Luther King. Espérame, doctor, no te desordenes.
Estoy ya. Como niño maravilla.
No, se me entró desordenado, como Vidal. ¿Ah? A ti te deseamos Vidal. Oye, todas las bolsas en Europa subiendo. Lo está pasando bien mal, leía este muchacho Boris Johnson por sus fiestas. Baila bien Boris Johnson, no sé si tuviste la oportunidad de ver el video en el medio de la fiesta. No,
sí.
no es que baile bien, baila con ganas, digamos. Lo que no entiendo cómo se hace esa fiesta si estaban todos con restricciones y con tanta gente, era un montón de gente.
A mí me cae bien Boris Johnson, no increíble. Sé por qué.
No, así
es. Pero es como simpático, es como desordenado, así.
Simpático, un tipo muy inteligente.
Debe ser muy inteligente.
El Hang Seng de Hong Kong cayó 0,68%. Impresionante. A ti te... Por suerte no hay
digo
más.
Digo por todo.
Oye, por suerte no hay más salida en la Costanera Norte. Quería salir en todas. Oye, pero las bolsas en China, el resto de las bolsas chinas subieron del orden de medio punto. Todo esto en el contexto de los datos de crecimiento chino, que cerró el año con un 8,1%. Muy bien.
¿Será verdadero eso?
Sí, yo creo que en ese tipo de cosas hay poca manipulación de los datos, pero lo que sí en el margen, los niveles de crecimiento son mucho más bajos, 4% más o menos está creciendo la economía china. Todo esto en parte por las restricciones de la política china de COVID cero, que ellos pretenden no tener COVID, no sé cómo lo están haciendo. ¿Qué harán con un gallo con COVID en China? Ahí sí que le caen.
Pero
como,
lo matan.
Oye.
Yo creo que lo matan.
Como en Monster Inc., ¿te acordás? Ahí, esa escena que cuando sale la niñita, uno de los monos con un calcetín atrás le caen.
No,
le
no.
Le caen unos.
Nunca unos
tipos que lo pelan. ¿No has visto Monster Inc.?
No, perdón, no lo he visto. Bueno, China también está con un tema de baja de tasa. O sea, lo contrario que está pasando en todo el mundo, China.
Está empezando a soltar.
China está empezando a soltar, se debe haber visto más o menos urgido en términos de la señal que está dando que necesiten bajar la tasa de interés para reactivar el crecimiento. La inflación de China no la conozco, pero está bastante controlada, supuestamente. Sí. Y bueno, van a bajar la tasa para ayudar al mercado inmobiliario y al mercado del consumo, que también se ha visto afectado en términos de que el consumo esperaban que creciera, ponte tú, 3,5% y creció menos de la mitad, es un 1,2% el consumo de los chinos. Entonces, bueno, empiezan a bajar la tasa, es una de las primeras medidas que vemos como sincera, digamos, de la debilidad, entre comillas, que está China.
Está experimentando.
Sí, y bueno, respecto a China y lo que comentabais de las cifras de COVID, hay estimaciones de la Universidad Johns Hopkins.
Hopkins.
John. Que los muertos por COVID en realidad ya son 70.000 veces lo que han informado. 70.000 veces.
¿Cómo 70.000?
O sea, por cada muerto de COVID que China informa, hay 70.000 chinos que se murieron.
Ah, todo esto en China.
Sí, sí. O sea, que las cifras con los modelos matemáticos, con el nivel del país, con lo que pasa en otros países, China realmente, y te lo he dicho o lo hemos dicho varias veces acá en el programa, China no está informando bien. Le ponen cualquier causa de muerte menos COVID, porque ellos son los campeones del COVID. Son los que han logrado el tema, y Xi Jinping debe decir, yo no quiero saber nada, pero no quiero COVID. Así debe ser. No quiero saber nada, señor de funcionario ahí, pero usted, el COVID me lo anula. Y así son los, o sea, ese es el manejo que tiene China en general de todo lo que, o sea, cuando llegan y caen las acciones, dicen inmediatamente sacar los cortos. Y ahora que está en dificultades de crecimiento, este 8,1 es un bálsamo, digamos, para los mercados, pero vamos a ver qué pasa el 2022, que se ven los chinos más o menos apretados, dando esta señal de baja de tasa.
Bueno, y está todo el problema inmobiliario, etcétera. Oye, lo que estaba leyendo, que el petróleo está, si bien hoy día está cayendo un poquito, WTI 83.12, cayendo 0.22%, está en máximo de 7 años. O sea, es impresionante cómo está de alto el petróleo, poquito a poquito ha ido subiendo. Y eso ha hecho que ponte tú, las compañías de Shale Oil, que nosotros hablamos mucho rato, que estaban todos muy mal, ¿te acuerdas? Los bonos basura en Estados Unidos eran todas de compañías de que producían Shale, en sobre todo en el sur de Estados Unidos.
Que supuestamente empiezan a funcionar como los $60.
Claro, pero eso cambió radicalmente, eso es lo que te quería comentar, que estuve leyendo en un artículo. Primero que nada, porque han logrado eficiencias con fusiones muy importantes, que bajaron los costos de producción, o sea, todo lo que era gastos de administración, gastos financieros, se consolidaron, etcétera. Y hoy día, sobre todo en las más grandes, el costo de producción con que hacen break-even estas compañías son del orden de $30, no 60.
Ya. Yeah.
Y se forraron, o sea, habían, ponte tú, 150 billones, entonces, puede que me equivoque en el número, 150 billones de dólares emitidos en bonos de compañías de Shale, y en los próximos 5 años van a generar en caja más que eso a estos precios, o sea, son capaces de pagar toda su deuda y más rápidamente en los próximos 3 o 4 años.
La pregunta es, ¿por qué ha subido tanto el petróleo?
¿Por qué han subido tanto el petróleo? Es una buena pregunta. Bueno, está todo el tema de la OPEP que trata de manejarlo, pero lo que está más o menos claro es que a pesar de toda esta historia de la electromovilidad, que es muy cool y todo, el recambio se va a demorar y por lo tanto hay consumo de petróleo para muchos años más. Las compañías europeas en general, había una tendencia a deshacerse de los activos sucios. Shell, ELF, la francesa.
Elf.
BP, British Petroleum, todos han tendido a ir botando sus activos más asociados al petróleo y recambiándolos por energía más limpia.
Pero que British Petroleum, qué va a hacerse.
Por algo le cambiaron el nombre. Entonces ha habido toda una reconversión para allá. Yo no sé si eso significa que se produce menos. Pero hay petróleo para el mundo, literal. O sea, hay petróleo en China, hay petróleo
en Venezuela.
En Rusia, hay petróleo en Venezuela. Venezuela está saliendo de la hiperinflación, entre paréntesis. Qué desastre Venezuela. ¿Cómo hay gente que defiende Venezuela? Está saliendo la hiperinflación oficialmente porque este año fue 639% la inflación, que lo encuentran bueno, saliendo 2.500, está dolarizada la economía. Estaba leyendo un artículo en Mercurio hoy día, como qué es lo que hay detrás de la cifra en Venezuela. Es además la sociedad del mundo que tiene más muertos por millón, a pesar de que ha bajado. El año 2018 fue la número uno, ahora entre la emigración se ha ido 2,5 millones de personas de 2018 en adelante. Más el tema COVID y qué sé yo, ha bajado un poco el número de crímenes violentos y muertes violentas por millón de habitantes, pero está entre los países que tiene más muertes por millón de habitantes, más inflación, la gente vive en términos cualquier métrica objetiva peor que lo que viene en cualquier otra parte, y hay gente que lo sigue defendiendo. Eso a mí no me cae en la cabeza realmente, que alguien pueda objetivamente decir que ese gobierno, más allá que si es dictadura o no es dictadura, que claramente lo es. Es un desastre administrando un país. Y hay gente acá que dice, no, que es un modelo a seguir. Yo no me cae en la cabeza cómo puede haber tanta ceguera frente a los datos objetivos. Me imagino que va hasta darse una vuelta por Venezuela para entender.
¿Pero que ¿quién, país quién lo sigue defendiendo?
Hay gente que lo sigue defendiendo, no, acá. Pero o sea, ¿cómo no?
Nadie le hace caso. No, o sea, no, no, ya está hablando. O sea, hasta el presidente electo le va a decir, oye, no me hables de Venezuela.
Ahora del presidente electo, claro, bueno, que les conviene hablar de Venezuela.
Sí, por eso.
Ahora la pregunta es en la interna, lo encuentran un modelo a seguir. Hay mucha gente, o sea, hay videos de gente que típico que los funan acá, los mandan por Twitter, gente que podría ser parte de la coalición de gobierno defendiendo a Maduro hasta hace un año atrás, no tengo idea, capaz que hoy ahora van a decir que no.
Ahora, sí, Maduro tuvo su discurso ante la asamblea no sé qué, dando cuentas y dijo que el 2030 iba a estar el socialismo en pleno funcionando y que Venezuela iba a estar el 2030.
Bueno, siempre hay que ir chuteando la pelota para adelante.
Sí, tal cual.
No queda otra.
Bueno, Venezuela también es otro caso de los que
John Hopkins... Bueno, y como tú dices, tiene la tasa de... O sea, tiene la reserva de petróleo más grande del mundo.
Sí, y no tienen luz.
No, porque ¿cómo se llama? PDVSA fue nacionalizado. Primero, después lo llenaron de funcionarios estatales amigos. Y la producción de PDVSA, puede que me equivoque de nuevo el número, pero creo que es un décimo de lo que llegó a ser en algún minuto.
Sí.
Con el dólar a 80.
Sí, no, Venezuela, y me quiero ir un segundo a Argentina, señor licenciado, que era lo que quería comentar respecto a la enfermedad, a la Omicron. En Argentina tiene, ¿cuántas veces la población de Chile? ¿Dos?
35 millones, sí.
Dos veces. Se han estado reportando consistentemente alrededor de entre 90.000 y 100.000 casos diarios. O sea, en vez de 10 veces lo que se reporta en Chile. Y viendo así lo que está pasando en Argentina, cómo se lo están tomando, no hay gran estrés, hay gran estrés por los PCR y por algunas veces colas por las vacunas, pero no hay el tema de la cama, el tema de los muertos, el tema. Entonces, en un país que supuestamente reporta las cifras como corresponde, el hecho de que haya tanto contagiado con COVID con una tasa creo que es de 40% más o menos de positividad, se están defendiendo bien. Entonces, el tema acá en Chile, también tenemos que no relajarnos ya, si ese discurso nos tiene a todos más o menos, no lo voy a decir al aire, pero más o menos hinchados. Y el tema de acá, que se empiecen a implantar de nuevo cosas muy restrictivas, va a mandar a freír mono un montón de negocios que ya no resisten más, que recién se están recuperando.
Así es.
O sea, los restaurantes, el turismo, todo eso lo pueden matar de una.
En pleno verano. Oye, señor señor doctor, te dice...
¿Quién?
El niño Maray. Señor doctor, ¿estás buscando tranquilidad para ti y tu familia? Cámbiate Los Olivos de San Rafael de Almagro y vive en un depto casa, penthouse o departamento con jardines y más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes.
Bien, tenemos de vuelta hace un rato a Se Negocia un apoyo extraordinario, más que apoyo incluso, a todo lo que es cotizar y licitar los proveedores de tu empresa. Es un marketplace con más de 19.000 proveedores en distintas categorías. Puedes solicitar una demo en senegocia.com.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con código QR sin tocar dinero ni máquinas. Comparte tus libros de estudio con descuentos, cargar celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Esto es todo Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre. Gran compañía, la fintech más grande de Latinoamérica y una de las compañías más grandes también de la región en términos de su valorización bursátil.
Máquines, ese debería ser, porque máquina es femenino, máquinos. Bueno, una volada de los todos y todes, porque se te escapó el máquina. La pandemia ha alterado bastante todo lo que son las inversiones, la orientación, y ahí Independencia ha sabido adaptarse perfectamente, cosa de seguir obteniendo rentabilidades por encima del mercado con sus fondos inmobiliarios en Independencia Rentas Inmobiliarias.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tu accionista y tu entorno. Eso es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Tener una camioneta es una solución bastante buena para todo lo que es este verano, para llevar las maletas y no estar ahí empujando en la maleta del auto para que quepa todo. La nueva Peugeot Landtrek es la nueva pickup de Peugeot con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande, New Peugeot Landtrek, Live Bigger.
Ya vamos con nuestro primer invitado. Entonces salió una sesúa de nota de este fin de semana del profesor Peña respecto a lo que había ocurrido en el otro día en ADE, donde Gabriel Boric, que partió con un poema de Enrique Lin, también hizo referencia a Daniel Matamala al respecto, saludó al empresariado y comenzó una conversación. Según el rector Peña, fue extraordinariamente bien recibido porque las expectativas eran tremendamente bajas. Estaba ahí don Lorenzo Gasmuri, presidente de ICARE, para que nos dé su opinión al respecto, cómo lo vio, cuáles son las expectativas. ¿Qué le pareció el artículo del rector Peña, Lorenzo? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Gonzalo?
Buenos días.
Yo creo que obviamente la reacción a una presencia del presidente electo en ENADE tiene que ver con las expectativas, y en ese sentido Carlos Peña tiene razón. Pero yo quisiera ponerlo en contexto. Nosotros tuvimos al presidente electo cuando era candidato en ENADE 1 en noviembre, y también nos sorprendió con un discurso muy de unidad, de consenso. De manera que sí, yo creo que tiene razón Carlos Peña, pero efectivamente lo que vimos la semana pasada en ENADE fue una llamada a no modificar necesariamente su programa, pero sí hacerlo con responsabilidad, con foco en el crecimiento, foco en la recuperación de empleo. De manera que creo que desde el punto de vista de sus tres prioridades generó bastante tranquilidad, pero obviamente esto está por verse. Pero sí, Carlos Peña tiene razón, las expectativas obviamente inciden en la forma que ha recibido un mensaje de ese tipo. Pero dicho todo, creo que fue una estupenda ENADE. Tuvimos una ENADE muy republicana, en que probablemente el foco se ha puesto en el discurso del presidente electo, pero también hubo un discurso del presidente de la Corte Suprema, del presidente de la Cámara, de la presidenta del Senado, del presidente de la CPC. De manera que creo que este espacio de conversación entre el mundo privado y el mundo público siempre genera muchos espacios de colaboración para el futuro.
Sí, ahora, ¿por qué no nos hace un resumen, Lorenzo, de cuáles fueron los elementos que generaron esta sensación como de cierta empatía? Yo te diría, fue lo que percibí yo de leer los diarios, no estaba ahí, con el presidente electo, en términos de siempre es bueno sentarse, conversar, mirarse a los ojos. ¿Cuáles fueron los principales puntos que hizo el presidente electo Boric en su discurso, y cuáles fueron los elementos que generaron esta recepción tan tan cálida de parte del empresariado?
Yo primero diría que fue muy sorprendente el tono. Creo que el presidente electo hizo una presentación muy genuina, en que improvisó en varios momentos, de manera que no traía un discurso necesariamente formateado. Segundo, esta posición de decir no podemos avanzar en las demandas sociales si no recuperamos el crecimiento. Creo que ese es un discurso muy potente que el mundo empresarial sin duda suscribe. Segundo, su foco en la recuperación de empleo, que es un tema que en ICARE hemos puesto mucho foco, y esa segunda bajada a la recuperación del empleo femenino creo que nos pareció muy potente. Y tercero, esta búsqueda de decir cómo hacemos que el crecimiento y el medio ambiente caminen de la mano. Yo creo que esa es una visión también superada en el mundo empresarial. Creemos que tal vez 20 años atrás había alguna discusión conceptual, pero hoy día las nuevas tecnologías permiten que tú puedas conciliar muy bien los proyectos de crecimiento del país con el cuidado al medio ambiente. De manera que esos tres temas nos parecieron genuinos, nos parecieron muy coincidentes con lo que hemos venido diciendo en ICARE. Y por último, esta preocupación por recuperar los equilibrios fiscales, sin duda nos sorprendió que lo pusiera dentro de sus cuatro prioridades. De manera que, si ustedes miran el entorno en que estamos saliendo de una pandemia, esperamos, estamos con una expectativa de crecimiento económico de 1 o 2% para este año, con un frenazo en la disponibilidad de recursos fiscales para ayudar a la población. Creo que el nuevo gobierno parta con esa mirada precisa. Yo creo que es alentador, y por lo tanto creo que en ese sentido fue muy bien recibido el discurso del presidente.
Sí, ahí, Lorenzo, con tu experiencia y todo, o sea, vasta experiencia que la conocemos personalmente, la pregunta es esto es como luna de miel, y Peña creo que lo graficó bien, y todos quedamos más o menos alegres de que el presidente no llegara a atacar a los empresarios, sino que a hacerlos parte del tema del desarrollo de Chile, incluirlo, pero en el pero me detengo un poco porque en general en el programa todo lo que es medida económica, todo lo que se piensa hacer en términos reales, como por ejemplo el término del mercado de la AFP, por ejemplo, aumentar el salario mínimo a 500 mil pesos, por ejemplo, varias cosas que finalmente en la realidad con guitarra nos tocan fuerte en el posible crecimiento de Chile. Entonces, dentro del programa, muy bien, todo muy buenas intenciones, que vamos a ir a verde y todo, pero en la realidad, y agregándole la realidad de las demandas sociales que no se van a quedar en un entendimiento de que no podemos hacerlas porque la caja fiscal no da. Entonces, hay un mix ahí, Lorenzo, que me gustaría, ¿cuál es la visión que tienen ahí ustedes, aparte de la, entre comillas, buena onda que se generó con el presidente?
Mira, tal vez déjame hacer una mirada un poquito más amplia para responder tu pregunta, porque ICARE no ha estado solo en organizar un ENADE, Fíjate que nosotros en ENADE de noviembre hicimos un llamado al mundo empresarial a asumir con liderazgo cuatro grandes tareas. Y ese llamado no solo lo hicimos, sino que en ENADE 1 lo suscribieron más de 50 gremios. Y ahí hablamos de medio ambiente y agua, y decir, el tema medioambiental es un tema transversal hoy día en Chile, va a ser transversal en la nueva constitución, asumámoslo con liderazgo, lo mismo para el agua, asumamos que Chile en distintas versiones va a ser un Estado social de derecho, asumamos que el tema territorio, zonas de sacrificio, son temas que van a estar en nuestra discusión futura, y por lo tanto, trabajemos la máxima colaboración pública-privada para estos tres temas, y le agregamos uno de mejores empresas. Y cuando al presidente le entregamos el jueves pasado un documento en los cuales hay 7 grupos trabajando para decir si ponemos este foco, no en los paradigmas políticos, sino en los problemas. Déjame darte un ejemplo. En derechos sociales, salud. Hoy día vamos a salir de la pandemia con más de 400.000 cirugías pendientes, con más de 400 días de atraso. Uno puede decir esto es la pandemia. No, antes de la pandemia eran 320.000. Luego, lo que le entregamos al presidente fue cómo el mundo privado hace propuestas para que, maximizando nuestra capacidad conjunta, resolvamos los problemas del país. Y tengo la impresión de que, dado el tremendo desafío que tiene el presidente, esa colaboración se va a poder materializar. Fíjate, Cristian, que es importante. Si miras para atrás, siempre una cosa son los programas y otra cosa es la ejecución de los gobiernos. Y efectivamente, si vemos el gobierno que está terminando, lo que estaba en su programa con lo que efectivamente ocurrió son dos realidades distintas. Entonces, esto de decir, ok, me hago cargo del país con un programa muy ambicioso. Yo en alguna entrevista dije un programa muy, muy voluntarista, pero asumiendo una realidad, creo que efectivamente la realidad se va a imponer y la gradualidad y el buen juicio de qué cosas darle prioridad también. Y ahí tú tienes razón. Cuando se ha levantado la expectativa de la ciudadanía, se va a requerir un liderazgo del presidente para decirle, mire, estas son las prioridades, vamos a avanzar lento pero seguro. Esa es la expectativa, pero el mundo privado está hoy día dedicado a proponer soluciones y no solo a decir, mire, para que el mundo empresarial pueda desarrollarse necesitamos estas condiciones, sino que decir, los desafíos son tan grandes que si no trabajamos juntos no los vamos a resolver.
Sí, en ese sentido, claro, yo encuentro personalmente que es muy bueno esto de tener ya por lo menos una buena onda de partida, y que es lo que está pasando entre empresario y gobierno, pero el tema era el que te insistía. El tema de por ejemplo, ahora en este minuto, la licitación del litio, que fue un proceso largo, transparente, que se licita un 1.8% de las reservas, con dos empresas, una china y la otra no me acuerdo exactamente, y le ponen el palo en la rueda inmediatamente, incluido el presidente. Después el tema de la gente que fue violenta, le ponen ahora que tienen que aprobar en el Congreso para que los puedan indultar. Entonces hay una serie de señales que no se hablaron en la nave, porque como que uno dice ya vamos a echar la mugre bajo la alfombra, pero no se conversaron, se conversó de la buena onda nomás. Eso
no,
es...
pero yo te diría, espérate, pero yo ahí creo que también hay que ser realista. Vamos a vivir esa tensión inevitablemente que está entre la expectativa y la realidad, entre el discurso de campaña y lo que se ejecuta. Pero la mirada es la otra, Cristian. El mundo empresarial tiene como dos posibilidades. Decir, mire, me quedo expectante o colaboro. Y la...
¿No lo escucho tú?
No.
¿Te fijas? Ahí está.
Ahí está.
Y por lo tanto creo que la mirada de quedarnos expectantes ya no es válida, y por lo tanto al revés, reconociendo esa tensión, que eso va a estar, es inevitable. Bueno, ¿cómo colaboramos para que el gobierno tenga el mayor éxito posible? Porque las empresas en Chile están para muchos gobiernos. Piensa tú, cualquiera de las empresas que estamos hablando tienen 30, 40, 50 años, los gobiernos tienen 4 años.
Sí.
Y por lo tanto, ¿cómo no colaborar para que esa tensión se resuelva lo mejor posible? Reconociendo que existe. Y sería una ingenuidad tremenda decir todo va bien. No, el presidente tiene un desafío de cómo administrar el proceso de cambio con responsabilidad, entendiendo que él mismo en su campaña puso una multiplicidad de reformas que no se van a poder abordar todas juntas si queremos que el país siga creciendo.
Lorenzo, lo que me pasó a mí también, complementando lo que han conversado hasta el momento, es que puede ser que el código del análisis de esta conversación tiene mucho que ver con lo que hemos vivido los últimos 30 años, por ponerle un número, y está esto cruzado por la discusión de la constituyente. O sea, nuestro código, está el presidente, está el Senado, este entendimiento entre los empresarios y el nuevo presidente electo, parece una cosa que uno es relativamente analizable con las lógicas que hemos tenido hasta ahora, pero está la constituyente cruzando todo esto. Y si uno mira, por ejemplo, lo que sale hoy día en el Mercurio respecto a una encuesta de Ameris Capital entre los altos patrimonios familiares, hay bastante escepticismo y más bien pesimismo muy claro respecto a lo que pueda pasar en ese sentido con la constituyente. ¿Cuál es el análisis que están haciendo ustedes desde ICARI y desde NADE de lo que viene para adelante en ese contexto nuevo que tiene que ver con estas redefiniciones por todos lados?
Bueno, nosotros hemos tratado de jugar un rol en términos de punto de encuentro. De hecho, hicimos en la partida del proceso constituyente, hicimos un programa que llamamos Dos Tercios Punto de Encuentro para discutir cada uno de estos temas. Piensa tú, el primer panel que tuvimos en ADE, en que estuvo Fernando Atre y la Constanza Juve, nos hace ver la importancia de que esa discusión sea lo más visible posible. Que la constituyente no trabaje puertos adentro, sino que tanto ICARE como los centros de estudios visibilicen la discusión. Porque, como ustedes dicen, lo que se está discutiendo ahí dentro es demasiado trascendente para el futuro del país. Y por lo tanto, ojo, tenemos que colaborar. Carlos Peña lo dijo cuando fue el plebiscito, diciendo, mira, esto parte con una conformación de la Asamblea, pero por otro lado va a ser permeable a la opinión pública, y por lo tanto que de alguna manera la opinión pública esté dando su visión respecto a los temas que se están discutiendo, estas iniciativas de participación ciudadana que han sido tan positivas. Yo creo que hay que mirar con optimismo, aun cuando las señales puedan ser malas. Los pesimistas, Cristian y Gonzalo, no arrastran a nadie. Tenemos que buscar cómo colaborar, porque lo que se está jugando ahí en los próximos 6 meses son los próximos 30 años de Chile. Y ya hay muchos temas. Viste la discusión que hubo en ENADE respecto al Tribunal Constitucional, esta mirada de algunos constituyentes respecto a esta economía extractivista. Y cuando le haces doble clic, claramente no tiene sustento. Pero tenemos que trabajar para hacer ver estas posturas y no quedarnos encerrados en nuestra posición como sector empresarial. En eso estamos.
Sí, voy con la última pregunta, Lorenzo, y va relacionada con lo que, por ejemplo, uno si le pregunta a la Asamblea Constituyente respecto a, por ejemplo, el tema de la AFP, que ya hemos comprobado con cosas chicas, incluso, que ya le quitaron el sueño a la casa propia a un montón de gente por el aumento en riesgo de los créditos hipotecarios, por castigar el mercado financiero con estos retiros, porque ya no hay plata para el largo plazo para financiar créditos a 30 años, ahora se disminuyeron a 20. Eso quizás tampoco se conversó, pero de acá a 6 meses vamos a tener una definición de esta asamblea, en la cual claramente todo el mundo de ese ámbito, el 80% casi de la asamblea, tienen una visión negativa respecto a todo lo que se ha hecho. Y por ejemplo, la AFP, que el no más AFP que viene hace años sonando, capaz que se consolide en un tema fiscal. Sabemos cómo son las administraciones del Estado, cuesta acomodarse, cuesta mucho agarrar el know-how que tiene una compañía como la AFP, pero eso tampoco se habló. O sea, en términos de la realidad versus la diplomacia, está un poco alejado, encuentro yo también, Lorenzo. Aparte
déjame devolverte la pregunta. Entonces, ¿qué? Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico, pero creo que trabajar para hacer, para visibilizar. Déjame darte un ejemplo que tú acabas de tocar. Cuando decimos, mira, las pensiones en Chile son malas, el problema no son las AFP, pero el foco ha estado en las AFP y no en las pensiones. En cada uno de estos temas es urgente que el mundo empresarial hable el lenguaje ciudadano, que es súper importante. En la defensa del modelo de pensiones se ha hablado en lenguaje económico, que lo entiende el 3% de la población.
Sí.
Tenemos un espacio en los próximos 6 meses para hablar el lenguaje ciudadano. Estamos tratando de hacer eso. Déjame darte un ejemplo, que lo hablé con el presidente electo cuando nos fue a jalar el auto, el día de nave. Cuando él habla del déficit de 700.000 viviendas, yo le digo, presidente, el país en el récord ha logrado construir 60.000 viviendas al año. Usted no va a resolver esto creando empresas estatales. Ponga a colaborar al mundo público y privado para que seamos capaces de abordar este desafío. Esa propuesta, puesta en la constituyente, es decir, pongamos foco en las personas que no tienen vivienda, no pongamos foco en la ideología. En eso estamos, pero estoy de acuerdo con ustedes. Yo no soy ingenuo en decir, si no hacemos nada, lo probable es que se impongan miradas ideológicas que son dañinas para el país. Fíjate que, solo un punto, si ustedes leen el documento que le entregamos al presidente el día jueves, en que en cada uno de estos temas pusimos la mirada en el dolor ciudadano. Fíjate bien, en las 2 millones de consultas electivas que están presentes, están pendientes, en las 400.000 cirugías que están pendientes. Si solo piensas en eso, obviamente la solución al tema salud requiere del mundo privado. Si piensas en el tema del agua, se requiere al mundo privado. Entonces, el sacar la discusión ideológica, en eso estamos, pero ojo, no puedo no estar de acuerdo con ustedes que el escenario es complejo, porque tenemos mucha ideología en la Asamblea Constituyente, tenemos mucha ideología en el programa del presidente. Pero la pregunta es, ¿nos quedamos esperando lo que salga o trabajamos para tratar de influir de manera que pongamos al país por delante? En eso está ICARE, ese fue NADE, estamos trabajando de cabeza, inyectándonos optimismo, porque los pesimistas no arrastran a nadie, y entendiendo que tenemos muchos frentes en los cuales vamos a tener que tratar de que se nos escuche, porque los datos duros, la realidad... Deja ponerle 2 ejemplos. En la COP26, el mundo dice, los países, los estados no han sido capaces de cumplir sus metas de emisiones. Y ponen la mirada, ¿dónde? En el mundo privado. Y hoy día el planeta reconoce que para resolver la crisis de cambio climático requiere del compromiso de los estados y de las empresas. ¿Cachai? Fíjate lo que fue la pandemia, cómo Mañalich resolvió el tema de que no llegáramos al dilema de la última cama, manejando la infraestructura hospitalaria como una sola red. Bueno, esos ejemplos nos empujan a decir, presidente, el futuro es de colaboración entre lo público y lo privado, porque en caso contrario no vamos a sacar adelante los tremendos desafíos del país. En eso estamos.
Buenísimo y clarísimo. Lorenzo Gammuri, presidente de ICARE, con su visión
nuestro gran respecto jefe a la ENADE, su época.
Nuestro ex jefe. Un abrazo, Lorenzo.
Un abrazo, mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Gracias
a saludarte. Bueno, oye, están así lo que está diciendo Lorenzo, que estaba leyendo este fin de semana en el Economist, que un tercio de los activos administrados a nivel mundial ya son con la chapa de ESG, ESG. Un tercio de los activos administrados, hay 150 trillones de dólares que están destinados a inversiones. El pozo de activos que bajo administración son 150 trillones. Un tercio y más ya son orientados a proyectos que sean sustentables, que tengan gobiernos corporativos bien hechos y que mejoren la sociedad. Porque los inversionistas, los nuevos inversionistas, los hijos de la gente que juntó esa plata, dice, yo quiero que mi plata se invierta en activos que tienen esta connotación. Entonces, lo que va a salvar al mundo, tal como dice lo que dice Lorenzo Gammuri, lo que va a salvar al mundo de el cambio climático, qué sé yo, son estos grandes pozos de plata que son invertidos a proyectos que hacen bien al mundo. Tiene que ver con la discusión que teníamos con el petróleo recién. ¿Por qué los europeos están botando estos activos sucios? Porque hoy día el mundo te tira para allá. Y esa es la potencia de todo el movimiento ESG que hay hoy día. Ya no es la Greta que es solamente que cruza el océano sola, que ella quizá hizo su aporte poniendo la bandera de alerta y movilizando esto, pero al final son los privados los que van a hacer la pega. Ahí están las plata, ahí está la potencia y ahí está la capacidad de ejecución. Entonces no hay que equivocarse. No es el mercado contra el medio ambiente, sino todo lo contrario. El que va a salvar el medio ambiente es el mercado. Porque hoy día los inversionistas le están pidiendo a los administradores que se preocupen de esas cosas.
Está bien.
Es como el pedigrí. si tú quieres administrar mi plata, yo te voy a pedir estas cosas. Y de eso vamos a hablar a continuación. Así que vamos rápido con las menciones, pero no quería dejar de pasar la oportunidad de
hablando
de
mercado, Mercado G, que tiene todo esto a través de los contratos por diferencia. Usted puede especular con el dólar, en ese caso puede invertir en acciones a nivel mundial, puede invertir en índices, puede ver las monedas, por ejemplo el euro contra el dólar, todo a través de Mercados G, mercadosg.com, where smart money trades.
El fondo de acciones chilena Falcom Tactical Chilean Equity se posicionó por tercer año consecutivo como el mejor fondo de inversión de renta variable local. En 2021 alcanzó 15,1%, superando al IPSA, que rentó 3,1%. Este es un mensaje de Falcom Asset Management hablando de buenos administradores de activos.
Y bueno, hablando de cosas optimistas, el mercado de las motos claramente está creciendo, pero el mercado de las motos como Ducati, moto italiana de alta gama, como la Multistrada V4S, que ganó el premio a la mejor moto europea, Ducati creció a más de dos dígitos a nivel mundial, y acá en Chile récord total de ventas de Ducati. Así que vaya, pruebe su Ducati, que no lo voy a decir, le va a cambiar la vida, pero le va a ayudar bastante.
Le va a hacer más feliz. Brooks Brothers, 30% off en productos como camisa de vestir, corbatas, trajes y chaquetas. Todo el resto, 20% off. Encuéntralo en tu tienda, brooksbrothers.cl.
Bueno, RecCheck, ¿qué quieren que le diga? Un aplauso, un abrazo. Yo sé la calidad del equipo. Ya por algo van a estar presentes en Latinoamérica, en países tan difíciles como Brasil, en países tan potenciales como México, con RecCheck, que ya está funcionando en Chile con varios clientes, que les mejora todo el tema de compliance. Los invito a meterse a RecCheck.com para ver todo este tema, que para que no lo moleste el día de mañana la UAF.
No, y además para mejorar su gobierno corporativo, hablando de ESG. O sea, si usted tiene buenas prácticas corporativas, tiene que tener RecCheck, con Q final. Y hablando de software as a service, uno de los líderes en Latinoamérica también es Book, en el tema de recursos humanos.
Belarga UK.
Belargauk.cl, desde el pago de remuneraciones hasta desarrollo profesional, todo presente en Book.cl por un cómodo fee mensual. Vamos entonces con nuestro segundo invitado, que vamos a hablar de estos temas, ¿no? Iván Cheukelaf. Iván Cheukelaf, secretario ejecutivo de la Mesa de Medio Ambiente de la SOFOFA, que está haciendo propuestas medioambientales para la Convención Constituyente, hablando de desarrollo sostenible. No sé si, Iván, tuviste la oportunidad de escuchar lo que comentamos recién, luego de la entrevista a Lorenzo Gasmuri, respecto a cómo el sector privado es finalmente el que probablemente va a ser el gran aporte para generar un esquema de desarrollo sostenible. ¿Cómo te va, Iván?
Hola, buenos días, Cristian, Gonzalo.
Bueno, te saludo.
Mi apellido es un poco difícil. Sí. Mi apellido es Cheukelaf.
Cheukelaf.
Efectivamente, soy el secretario ejecutivo de la Mesa de Medio Ambiente de SOFOFA, y estaba escuchando también la entrevista hace un momento, y efectivamente el impulso de la implementación de todas aquellas medidas necesarias para alcanzar el desarrollo sostenible en sintonía con el marco de la Agenda 2030 de la ONU vendrán del sector privado, lo más probable.
Ya, y en ese sentido, ¿qué están haciendo ustedes, la SOFOFA? Cuéntanos de esta mesa de medio ambiente que tienen instalada. ¿Y por qué lado va, o por dónde va estructurándose esta propuesta para entregarla, me imagino, a la Convención Constituyente?
Sí, efectivamente. Estuvimos a mediados del año 2021, cuando asumió la nueva directiva, la nueva mesa directiva de SOFOFA, encabezada por nuestro presidente Richard von Appen, se hizo un levantamiento con todos los socios de SOFOFA respecto a aquellas temáticas transversales que suscitaban mayor interés, y una de ellas era la medioambiental. Obviamente también había temáticas laborales, tributarias, y también se formó una instancia, una mesa constitucional que está muy ligada con la mesa de medio ambiente. y durante agosto y octubre del año pasado, del año 2021, esta instancia, que era la Mesa de Medio Ambiente, que se conformó liderada por la vicepresidenta del Comité de Políticas Públicas, Susana Jiménez, y una serie de expertos en la materia, como así también consejero de SOFOFA y de otros gremios y especialistas en general, se discutieron todas aquellas medidas o temáticas de interés del sector medioambiental. Y el tema constitucional, muy ligado con la sostenibilidad, fue uno de los temas que se trabajó. El trabajo final finalmente decantó en un informe que consta de tres capítulos. El primero de ellos es justamente el de constitución y sostenibilidad, en donde se propone una serie de medidas, en conjunto un conjunto de seis medidas para con propuestas constitucionales y ligadas con ellas, con ese trabajo. Esta mesa presentó también una propuesta de iniciativa popular de norma que se llama por una constitución sostenible, ¿ya? Y en donde se propone justamente en el capítulo de principios de la nueva constitución se establezca y reconozca el desarrollo sostenible como un criterio que sirva como un eje inspirador de todas las normativas constitucionales y como una forma también para resolver eventuales conflictos entre garantías constitucionales, entre garantías constitucionales sociales, medioambientales y económicas. Así que eso fue como el resultado de esa instancia.
Sí, oye, Iván, el tema de este crecimiento sostenible y que ha estado centrado principalmente en la generación de energía, como un ícono así de que lo estamos haciendo bien, porque el crecimiento de las energías alternativas, que ya no son casi alternativas entre la solar, la eólica, bueno, no hay mucho con el poder de las olas del mar, pero ha estado centrado más que nada en eso. Ahora, eso sí, en la contingencia, que ya no sé si llamarle contingencia, tenemos un problema grave con el agua. Con el agua, la sequía, están faltando inversiones. O sea, sin agua ya se nos olvida todo el resto. Entonces, también dentro de la SOFOFA, no sé cómo están tomando este tema, que es más allá de medioambiental, incluso es de sobrevivencia.
Exacto. Cristian Gonzalo, efectivamente, dentro de SOFOFA hay una conciencia y también hay mucho interés por involucrarse en la discusión de sostenibilidad o de desarrollo sostenible, derechamente, puesto que se identifica o se reconoce como un fenómeno multifactorial, ¿ya? No solamente atiende a temáticas propias de la generación eléctrica, que se ha avanzado bastante, como ustedes han mencionado, hay todo un escenario de descarbonización de aquí al 2040, en donde se pretende alcanzar la carbono neutralidad a propósito de la disminución de las emisiones de carbono y el aumento de la generación de energías renovables no convencionales y convencionales, ya que ahora ya no viene mucho al caso hacer esa distinción entre las energías renovables convencionales y no convencionales, porque las no convencionales terminaron convirtiéndose casi en la regla general. Pensemos en la fotovoltaica, en la eólica. Muy bien decían que la mareomotriz todavía le falta un poco más de desarrollo, pero principalmente en esas dos energías. Pero efectivamente el recurso hídrico o el escenario de sequía que nos aqueja, y esto no solamente a nivel nacional, sino esto es un fenómeno a nivel mundial, a propósito del calentamiento global, está muy relacionado con esta discusión. Y efectivamente la discusión de sostenibilidad no busca solamente centrar la atención en uno solo de los pilares de la sostenibilidad, que es el medioambiental. Hay que recordar que la sostenibilidad tiene tres dimensiones o tres pilares, que es el pilar social, que es uno de los más importantes, y así lo proponemos nosotros también en nuestra iniciativa popular de norma, que es la centralidad de las personas. El pilar social es quizá el más importante de las tres dimensiones, pero sin prejuicio de eso, lo que se propone en el desarrollo sostenible es alcanzar un equilibrio entre los tres pilares, el social, el medioambiental y también en el económico. Y ahí hay un énfasis que, como SOFOFA, obviamente es un tema que, como un gremio relacionado con la industria, con la productividad del país, nos interesa de sobremanera, puesto que los 17 objetivos de desarrollo sostenible que propone la Agenda 2030 de la ONU, relacionados con el desarrollo sostenible, es muy difícil que se alcancen o que se cumplan si es que no hay crecimiento económico. Y a propósito de eso también, me imagino que ha sido entre ustedes tema de conversación, algunas propuestas que se han discutido en la Convención Constitucional relacionadas con el decrecimiento. Hace algunas semanas atrás se hablaba mucho del decrecimiento como algo, como una fórmula factible.
Decreció esa fórmula en términos de popularidad rápidamente, me imagino.
Claro,
que,
se desinfló un poco.
Ojalá que se haya desinflado, porque...
Claro.
Y en ese sentido, ¿ustedes entregaron una propuesta? ¿Van a entregar una propuesta? Cuéntanos, nos queda muy poco tiempo, desgraciadamente, Iván.
Sí, Gonzalo, Cristian, nosotros estamos trabajando no solamente en la Mesa de Medio Ambiente, que es una instancia, como les mencionaba, permanente, donde estamos analizando estos temas. Hemos lanzado, presentado un informe la semana pasada, está disponible el link en nuestra página web de sofofa.cl, en donde hay 31 medidas relacionadas con la temática medioambiental, entre ellas la constitucional, medidas relacionadas con el cambio climático y también con institucionalidad y gestión ambiental. Es una medida, es una propuesta o un informe con 31 medidas bastante contundente, bastante robusto, de donde nosotros hacemos una propuesta para hacerse cargo de estos temas. Y bueno, y el nombre, el título del informe lo dice todo. El título se llama Hacia un desarrollo sostenible, y eso habla también del compromiso que tiene Sofofa para avanzar en esa ruta hacia el desarrollo que propone también la Agenda 2030. Y a propósito también de eso, estamos trabajando en una mesa constitucional en donde estamos generando bastante material para hacer propuestas concretas a través de iniciativas populares de norma. Ya tenemos dos, una de ellas es Emprende Libre, que tenemos cerca de 3.200 firmas, y ahí les pido apoyo para que nos ayuden ahí a captar más apoyos a esa iniciativa, Emprende Libre, y también tenemos la iniciativa por una constitución sostenible. Ahí tenemos alrededor de 200 apoyos, estamos un poco más bajos, pero también ahí necesitamos harto apoyo. Aparte de eso, tenemos solicitudes de audiencia pública en las comisiones temáticas. Lamentablemente, con la mayoría de las personas hubo mucho interés y por lo tanto no fuimos seleccionados en la mayoría de ellas, pero estamos presentando igualmente nuestras propuestas por escrito a los coordinadores de cada una de las comisiones temáticas. Y asimismo estamos realizando o solicitando audiencias de lobby con cada uno de los convencionales para compartir uno a uno nuestras propuestas en temáticas constitucionales.
Pero ¿quién es más importante que la Sofofa en el sentido de estas propuestas? O sea, ¿por qué no los van a recibir? No entiendo.
Se sortearon las
comisiones. Sí, hubo un sorteo, hubo demasiado interés. Hubo cerca de 1.800 solicitudes y por agenda no alcanzaron a recibirlos a todos. Entonces, según el reglamento de la Convención Constitucional, se aplicaron ciertos criterios de aleatorio, de sorteo y de preferencias respecto de aquellas entidades o personas que anteriormente en otros procesos de participación no habían sido escuchados. Y claro, con esos criterios, aquellos gremios que han estado más involucrados. Y bueno, en buenas cuentas, esa es la razón de ser de los gremios, involucrarse en la discusión de política pública, sobre todo en una discusión constitucional, no jugó en contra ese criterio de selección. Pero sin perjuicio de eso, hemos encontrado una muy, muy, pero muy buena recepción cuando hemos solicitado audiencias de lobby. Nuestro presidente, con la mesa directiva, fueron recibidos por la presidenta Elisa Loncón en su oportunidad, y nosotros también hemos sido recibidos de muy buena manera por muchos convencionales que están muy receptivos para escuchar nuestras propuestas y conocerlas y eventualmente discutirlas en el seno de la Comisión Constitucional.
Buenísimo. Iván Cheukelaf, secretario ejecutivo de la Mesa Medio Ambiente de la Sofofa, respecto a esta propuesta medioambiental para la Convención Constitucional. Muchas gracias, Iván, un abrazo.
Muchas gracias, Iván.
Muchas gracias a ustedes, Gonzalo, Cristian, que estén bien, chao.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para ver cómo están operando los mercados.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landrover, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landrover. Live bigger. Thank you.
Estas vacaciones descansa en Book. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional, incluso desde tu celular. Tus vacaciones también son parte de la experiencia Book.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Cuando vives en los olivos de San Rafael. Cuando no vives en los olivos de San Rafael. Vivir en los olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32 mil metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Estamos de vuelta aquí con el doctor comentando.
Pero no tenemos
a nadie que nos ayude hoy día.
No, puro.
Puro mercado nosotros, pura.
Sí,
Dólar 8.20.
¿Qué hora es?
10.01. Vamos en dos minutos y la bolsa cayendo 0.3%.
Sí. Y con este gallo.
Oye, recomiendo para que el doctor que dice que nada.
¿Qué? ¿Qué vaya a recomendar?
Me encantó la frase de Lorenzo Gasmuri. Que dijo, los pesimistas no arrastran a nadie.
No. Bueno, tenemos varios ejemplos de pesimistas. Yo estoy optimista, pero realista. Pero realista.
Oye, realismo sin renuncia. Oye.
¿Cuál era ese?
No era como el eslogan de la Bachelet. Ah. Era cuando entró el ministro Burgos, ¿no? Oye, lo que voy a recomendar es los que tengan Star Plus, que es súper bueno, ¿eh? Lo recomiendo Star Plus primero.
Sí, ahí dan los da lo mismo que ESPN.
Da lo mismo que ESPN. Hay mucho documental antiguo de deporte que son entretenidos, los 30x30. Y en esa plataforma hay una cosa que se llama BIOS, que es sobre personajes de la música latinoamericana. Vi el de Cerati, malo, pero el de Calamaro, extraordinario.
¿Por qué?
Extraordinario. Velo. Contrata Stars, primero Star Plus. Y después
oye,
velo.
Si tengo todo contratado. Todo.
Bueno, Star Plus me dijiste que no lo tenías.
No.
Se lo
no,
recomiendo.
Eso no lo tengo. Ya nos vamos, parece.
10-02, muchas
gracias. Lata, yo me quedaría toda la mañana conversando.
Bueno, podemos seguir si quieres.
Me entrego al vino porque el mundo me hizo así. No puedo.
Independencia Fondos de Inversión.